poder para confesar. Activa tu fe, decláralo ya, que hoy tu milagro lo recibirás. Confiesa que todo está a tu favor, que ha llegado el tiempo de tu bendición. Ya nada.
Gracias a los que han venido, a los que están trabajando, a las iglesias que han venido, le damos gracias a Dios. Sean bienvenidos de las diferentes iglesias. Le damos un aplauso a los que nos están visitando. Gracias. Y vamos a orar por Jami en este momento. Lo vamos a poner en presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Jami, por traerlo, por una vez más utilizarlo para la gloria tuya. Gracias por este primer congreso, que lo hacemos todos para tu gloria y tu honra. Gracias por los que nos visitan, por los que están aquí, por los que aún no llegaron. Extiende tu bendición y también dale a ellos las ganas de venirse. Quita todo obstáculo y que podamos ser llenos de ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están en presencia del primer congreso de valores, y el pastor Jami Sosa, que se va a presentar él mismo, aunque ya lo conocemos, va a tener la palabra en este momento.
Hola, hola, ahí estamos. Dios les bendiga, buenos días a todos. Es un gusto poder estar en mi querida provincia de San Miguel de Tucumán, ¿eh? Una bendición realmente. No sé hasta qué hora. ¿Cuántos tengo? ¿Una hora? Bien. ¿Tres horas? Mire que una vez que yo me engancho ahí, me trepo al teclado, ¿no? Es un peligro. Gracias por todo, gracias por la amabilidad, gracias por recibirnos. Nos sentimos honrados, privilegiados de parte del Señor por ustedes. Siempre que vengo, me sorprende eso, la hospitalidad, la amabilidad, la amistad, esa hermandad tan hermosa que tienen cada uno de los miembros de esta iglesia, arrancando desde el pastor Miguel, su esposa, con todos ustedes, ¿no? Es una alegría estar esta mañana, ¿amén? Ayer cuando escuchaba a Darío, estaba ahí en el asiento, digo, me gustaría cambiar un poco, voy a dar el tema de hoy mañana, y quiero arrancar con adoradores llenos de la presencia de Dios, más o menos siguiendo la línea del mensaje que estábamos escuchando. Llegué al final del mensaje, pero realmente Dios nos estuvo hablando a través de la palabra, y yo quiero hablar un poquito de adoración. Quiero tomar el texto base de Isaías, pero antes de eso explicar un poco lo que es adoración. Muchas veces hemos creído que la adoración, o ¿cómo podríamos decir?, la fuente, las cosas que han ido ocurriendo en la historia, en este mover de la alabanza y adoración desde la época de los 90 hasta ahora, nos ha hecho creer que adoración es igual a música, ¿verdad? Mucha gente cree que adorar a Dios es venir a cantar un par de canciones a Dios, pero adoración poco tiene que ver con eso. La música es uno de los tantos lenguajes que tiene la adoración. A mí me encanta, yo como músico me gusta adorarle al Señor con el lenguaje de la adoración de la música. Me gusta cantarle, pero quiero decirle, y soy sincero en esto, que no es el único lenguaje de adoración que hay. Mucha gente confunde eso, cree que adoración es música, porque gracias a Dios con todo este movimiento de los 90 hasta ahora, que ha sido de tanta bendición, y por otro lado, la música se ha puesto ya en un mercado, en un comercio. Hay una frase de Sam Hymn que a mí me impresiona mucho, cuando él dice que cuando la adoración se convierte en un comercio, deja de ser adoración. Y déjame decir, mucha gente piensa eso, lo relaciona eso, ¿verdad? Música igual adoración. No, la música es solamente uno de los lenguajes. A mí me encanta. Y vamos a terminar adorando al Señor este taller. Pero quiero serle sincero en esto. Es uno de los tantos lenguajes que hay sobre la adoración. Otra cosa que he notado. Ya está aclarado eso, ¿verdad? Yo puedo adorar al Señor no solamente con el lenguaje de la música. Por ejemplo, puedo adorar al Señor a través de un acto de una ofrenda. La ofrenda es adoración. Mire, cada vez, chicos, adolescentes, jóvenes, cuando vos entras en tu Facebook y te aparece por ahí alguna imagen pornográfica y vos tenés la presencia de Dios en tu vida, la manifestación de esa santidad de Dios, para tener el esfuerzo, es decir, la valentía, ¡pum!, de cambiar y borrar todo lo que no sea de Dios, ese es un acto de adoración. Cuando estás haciendo un zapping en la tele y de pronto hay una imagen erótica o desubicada y vos tenés, aunque seas casado, ¡pum!, el valor de cambiar eso, eso es adorar al Señor. Cuando estás en la escuela, en la universidad, y estás en la fila y vos no te acordás la pregunta número 8 y el de adelante la tiene, la 8, y el de adelante la tiene y dice, ¿querés que te la pase en un papelito? Para que el popular, como dice en Tucumán, machete. Eso es único de Tucumán, no escuché en otros lugares eso, aunque por ahí lo digan, pero el machete es propiamente dicho de los tucumanos. Que te paso el machete de la número 7 o de la número 8 y vos decís no, es un acto de adoración. Cuando vos sos alguien que adorás en la iglesia, le cantás, le servís en algún ministerio y sos un buen esposo, un buen marido, una buena mujer, una buena madre que ora al Señor todos los días, esos son actos de adoración. Digo esto porque a veces podemos ser muy buenos cantando, podemos ser muy buenos sirviendo y no haber conocido al Dios que me transforma. Y lo que la Biblia nos enfoca, que debemos llevar una vida integral, tanto en la iglesia como... Porque aquí somos todos bonitos, ¿verdad? Somos todos bonitos, hasta la cara de santo tenemos, ¿verdad? Hay muchos que, si vos lo mirás al del lado, una cara de santo tiene este muchacho, es impresionante. Hasta cara de santo tenemos. Pero en la casa, mire, yo, ¿sabe qué hace mi esposa? Lo voy a compartir también quizás en otro taller. Cuando en la vida familiar, matrimonial, uno anda de un lado para acá, en compromiso, de un lado a otro, y de pronto, viste que a uno por ahí, en las presiones, a mayor altura, mayor presión, y te hacen saltar un poco, como dicen en Tucumán, levanta la mostaza, la leche hervida, y de pronto hay algún cruce ahí con mi esposa, y quede, y ¿sabe qué me dice ella? ¿Por qué no te vas a orar? ¿Por qué no te vas a adorar? Porque sabe que cuando yo voy a orar y adorar, la presencia del Señor me cambia. ¿Amén? Esos son actos de adoración. Cuando salgo de adorar, le entrego la billetera, todo, mira. Entonces ahí aprovecha. Y se va y se compra todo lo que... Entonces el sabio consejo de ella, papito, Jami, ¿por qué no te vas a adorar un poco en la pieza, en el cuarto? Entonces, actos de adoración. No limitado solamente a la música. Cuando sos un hijo obediente, estás adorando al Señor. No sé cómo trabajan aquí con células, anexos, cuando por ahí hace un calor. ¿Sabes qué dice? Dentro del contexto de la palabra adoración en la Biblia, la palabra adoración, aunque ya había adoración antes, pero la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es en el capítulo 22, cuando dice Abraham de Génesis, cuando dice adoraremos, iremos y volveremos. ¿Y saben qué contexto lo hace? Lo hace en un contexto de sacrificio, de entrega. Romanos capítulo 12 dice, ofrezcan sacrificio, vuestros cuerpos en sacrificio al Señor, santo, agradable, dice la nueva versión internacional, que es la verdadera adoración, dice. La versión Reina Valera dice que es vuestro culto racional. Pero la nueva versión internacional dice que es la verdadera adoración. O sea, cuando vos te sacrificás por hacer algo para el Señor, te manda el pastor Miguel a un anexo allá en la Loma del Pila, y te manda, y son las 3 de la tarde y hace un calor y nadie quiere ahí. Y entonces el Señor pregunta, como Isaías, ¿a quién enviaré? Y muchos dicen, heme aquí, envíalo a él, al hermano. ¿Verdad? Envíalo al hermano. Pero en ese contexto, y el pastor te dice, hay vidas ahí, hay personas que hay que ir a ministrar. Son las 3 de la tarde en esos calores tucumanos que no sale ni una lagartija a la ruta y vos te vas en el nombre del Señor, es un tremendo acto de adoración, como estar aquí esta mañana y cantarle y adorarle al Señor. Esos son actos de adoración que pesan en el mundo espiritual. Esos son actos de adoración que marcan tus generaciones. ¿Sabes por qué les hablo esto? Porque yo me crié en ese contexto y vi a mis viejos servir al Señor, sacrificarse por el Señor y hoy estar cosechando los frutos del esfuerzo y del sacrificio. Esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. Me acuerdo, ahí está Darío de testigo, mi papá lo cargaba a mi mamá en una bicicleta y nosotros íbamos atrás en dos bicicletas chiquitas y con la guitarra colgada y nos íbamos a las obras misioneras que tenía la iglesia, calle de tierra, calor, pero ahí estábamos. Yo no entendía por qué me llevaban. Pero cuando estudié la palabra, me di cuenta lo que dice Pablo, lo que el contexto de la palabra adoración como aparece en Génesis, en un marco sacrificial. Así que ofrézcanse a Dios como un sacrificio vivo. Amén. Ofrézcanse a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Todo esto, miren, yo cuando llegué ayer y veía qué precioso como pusieron el cielo raso. Todo ese trabajo, la gente que viene, que labura, que está acá, que pone el hombro. Todos esos son actos de adoración. Y de igual manera que cuando esté en el púlpito cantando, predicando. Dios lo recibe de la misma. ¿Sabes qué dice el Señor cuando está la iglesia trabajando en el sol, poniendo el techo? Ah, dice el Señor, qué olor rico se siente ahí en la calle Adolfo de la Vega. Están los hermanos adorando, acomodando el templo, limpiando, pintando, poniendo el cielo raso, trabajando, esforzando. Y Dios se agrada y Dios recibe esa adoración. Amén. ¿Y sabe por qué digo esto? La segunda cosa que le quiero decir. Primero, que la adoración no solamente está ligada al lenguaje musical. Segundo, otro de los errores que yo he visto en esta generación de ahora es que cree que la adoración es como un hedonismo espiritual. Déjeme que lo explique. Porque mucha gente viene a la iglesia para sentirse bien. ¡Ah, yo quiero sentir! Y hay mucha gente que se deja llevar solamente por los sentimientos. ¡Ay, pero yo me siento bien cuando siento la presencia de Dios! ¡Ay! Y es hermoso. A mí me encanta. De hecho, esta mañana cuando estaba orando, y ayer también, pude sentir ese peso de la presencia del Señor que me quebranta, que me hace llorar, que me hace saber que Él está conmigo. Es precioso. Pero la adoración no es para satisfacer mis necesidades. La adoración verdadera se centra en Dios. Eso quiere decir que hay momentos en que yo voy a venir al culto y lo voy a sentir a Dios. ¡Ay! Me voy a tirar de cabeza y voy a pasar. ¡Uy, gracias! Lo voy a sentir. ¡Ah! Voy a sentir fuego, voy a sentir tantas cosas que puedo sentir en la presencia de Dios, porque Dios es creativo y puede activar los dones, puede hacer tantas cosas el Señor. Pero va a haber momentos en que vengas a la iglesia y va a ser calor y va a estar pesado el ambiente y no vas a tener ganas, mire, ni de levantarte de la silla. Ahí es donde la centralidad de Dios debe efectuar en tu vida. No le adoro por lo que siento, no le adoro por lo que me da. No le adoro para sentirme bien egoístamente, le adoro porque Él sigue siendo Dios y Él tiene el control de todas las cosas y Él conoce mi situación. ¿Sabe cuál es la verdadera adoración? Cuando recibiste ese reporte médico y que te dice que tu enfermedad es terminal, y en vez de deprimirte y en vez de alejarte de la iglesia como mucha gente lo hace, en vez de criticar a los siervos, a los pastores, vienes a la reunión y comienzas a adorarle. Cuando le adoras con el reporte médico que te dice que tu enfermedad es terminal, Isaías 53 dice, tiene otro reporte y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay un anuncio del médico, pero hay un anuncio de la palabra del Señor, y es que por las llagas del Señor fuimos nosotros nosotros curados. Y cuando Dios ve esa actitud, como la de Abraham, que es capaz de sacrificar a su hijo, como la de Job, que le adora, como la de Pablo en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, que aún siendo azotado con vara, y la Biblia especifica que lo azotaron mucho y en el calabozo de más adentro, y que tienes esa capacidad en medio del dolor, de la prueba, levantar una adoración a Dios, eso abre el cielo y eso produce la sanidad, eso produce el milagro, eso produce la provisión, porque Dios le dijo: no te preocupes, Dios va a proveer, dijo Abraham a su hijo Isaac, Dios va a proveer. Pablo dijo: no te preocupes, Sila, adoremos al Señor, y Dios mandó un terremoto. ¿Me está entendiendo? Cuando le adoras antes. Uno de los errores que muchos teólogos de esta nueva era dicen que cometió Moisés es que adoraron y cantaron después de cruzar. En realidad habría que hacerlo antes. ¿Me está entendiendo? Antes debemos adorar. Es lo mismo cuando uno quiere prosperar. Cuando uno quiere prosperar, dice: Señor, bendíceme para poder dar. No, tenés que dar antes para que Dios te bendiga. ¿Me entendés? Porque antes estás atrayendo. Cuando Dios ve esa actitud, que no es una actitud hedonista de decir: oh, yo solamente me siento bien, ay, qué linda esa canción, o toca esa canción que está de moda, que pega ahí porque esa me hace coquillita adentro. ¿Eh? No es eso adoración. Eso es emoción. La verdadera adoración nace del Espíritu. Dice la Biblia: lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es de la carne, carne es. ¿Me entiende? De hecho, la palabra adoración en inglés, worship, significa atribuir el mayor valor a un objeto. Eso significa atribuir el mayor valor a un objeto. Si Dios es tu mayor valor, a tal punto que toda tu vida gire en torno a Dios, esto es adoración. ¿Amén? Esto es adoración. Ahora mi pregunta es: ¿es el Señor tu mayor objeto, de tu mayor valor, perdón, tu mayor atención? ¿Es el Señor tu prioridad en la vida? Si el Señor es tu prioridad, si el Señor es tu worship, lo que más anhelas, lo que más deseas, es ahí donde estás adorando al Señor. No en esa cosa egoísta para sentirme bien, sino para hacer el bien. Y para decir, y para dejar en claro que toda la gloria y toda la honra es del Señor. ¿Sabe cuál es la característica de un verdadero adorador? Un verdadero adorador siempre se acuerda, la única vez que usa el pasado es para esto, se acuerda de dónde Dios lo sacó. Y eso lo mantiene los pies sobre la tierra. ¿Sabe por qué le digo esto? Pues yo viajo mucho, tanto dentro y fuera del país. Y veo cómo muchas personas que antes servían al Señor con muchas ganas, de pronto Dios los comienza a usar, los comienza a levantar, y cuando están arriba te empiezan a pedir un montón de exigencias. Se olvidaron del comienzo, se olvidaron de la pasión, se olvidaron de la manera con que servían al Señor. Y un verdadero adorador nunca se olvida de eso, nunca se olvida de dónde Dios lo sacó, nunca se olvida de lo que Dios hizo. ¿Me está entendiendo? La adoración verdadera no tiene que ver solo con música. La adoración verdadera está centrada solamente en Dios. Diga conmigo: la verdadera adoración está centrada en Dios, no en mí. Amén. De ahí a que Dios me haga sentir un montón de cosas, me parece perfecto. Yo soy un amante de eso. Me encanta cuando Dios desciende, cuando la gente es tocada, sanada, quebrantada, cuando hay milagros en medio de la adoración. Pero sé también que en los peores momentos de tu vida debes adorarle al Señor. Ahí es donde se demuestran los que son verdaderos adoradores, dentro de ese contexto. Y si hay algo que he visto en la Biblia de un adorador lleno de la presencia, ¿sabes que yo? Los adoradores que más marcaron historia en la Biblia, el único que fue músico fue David, pero los demás ninguno fue músico. Usted fíjese en la vida de Abraham, no se dice que Abraham cantara, ponele que desafinaba, pero era un verdadero adorador. No se dice nada de Moisés. De hecho, Moisés escribió el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio, que yo le puse música, de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo. Todo el Salmo 90 es escrito por Moisés. Los muchos cantos escritos en la Biblia, cuando estás leyendo el Éxodo, algunos cantos son de Moisés, pero no se dice que Moisés era músico, un adorador. Pablo era un adorador. Yo no sé si el terremoto fue porque cantaba tan feo o por el poder del Señor, pero él era. Jabá que Dios dijo, uy, no, mira, para que se calle un poco, le mando un terremoto. Yo no sé cuál, pero él era un adorador. Él era un adorador. Adoró después de haber sido. Mire, yo te quiero. Nosotros podamos adorar después de haber sido azotado mucho, ¿verdad? ¿Qué estaríamos? ¡Ay, Señor, renuncio al ministerio! Pastor Miguel, no me mande más para aquí. ¡Me vuelvo! Y muchas veces nos olvidamos de todas esas cosas. La verdadera adoración tiene que ver con eso, con entregarle todo, con que Él sea el Señor, el dueño de tu vida. ¡Amén! Y uno de los adoradores también, que no se sabe que fue músico, pero la experiencia que tuvo, que vio la adoración celestial, fue Isaías. Y es de él donde quiero hablar sobre el tema adoradores llenos de la presencia del Señor. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. ¿Lo tenemos? Ah, ahí está, mira. Gloria a Dios. Gracias por él. Dice, en el año, dice, que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire, voy a aprovechar para decir una cosa, ya que lo tengo al texto ahí. Le voy a devolver la Biblia a mi amigo Luis Toledo. Que se la olvidó en Chac, se la traje para devolver. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos versículo por versículo. Fíjese lo que dice. Esto tiene mucho peso para sacar un principio fuerte de este pasaje. Dice, en el año en que murió el rey Usías. Hay que ver el contexto en el cual Isaías escribe esto, porque en ese momento la nación Judá estaba pasando por una crisis nacional. Había muerto su rey, uno de los reyes más queridos, más amados, como lo fue Usías. Vamos a verlo dentro del contexto. ¿Quién era Usías? Usías, cuando tenía apenas 16 años, apenas 16 años, él quedó como rey. Mire qué responsabilidad darle a un joven. ¿Cuánto tienen 16 años aquí? Mira que un día para otro te digan, tenés que ser presidente de la nación. ¿Qué haría? Mire el impacto de que habrá causado en este adolescente. La historia dice que Usías gobernó por 52 años. Gran parte, escuche esto, gran parte del reinado de Usías fue un reinado exitoso. Fue próspero. Se dice que era una persona muy preparada, inteligente. Los teólogos y los comentaristas, todos concuerdan lo mismo. Trajo grandes cambios en la agricultura de Judá. Trajo grandes cambios en la ingeniería. Trajo grandes. Hizo el ejército, uno de los ejércitos más fuertes que tuvo Israel. A tal punto que los pueblos vecinos le tenían miedo. Y le pagaban tributo para que haya paz. O sea, tenían un. Usías hizo un ejército tan, pero tan fuerte, que los demás le pagaban tributo. Y por eso se mantenía la paz. Fue un hombre fuerte en lo social, en lo político, en lo económico. Prosperó a Israel de una manera impresionante. Un hombre muy, pero muy capaz, muy inteligente, muy sabio. Pero el secreto de él, ¿sabe cuál era el secreto? El secreto de Usías era que buscaba al Señor. Diga conmigo, el secreto de Usías es que buscaba al Señor. En Crónicas capítulo 26, verso 5, si me lo puedes proyectar, en el primero el 5 y después el 16. Crónicas capítulo Segundo libro de Crónicas, perdón. Segundo libro de Crónicas 26:5. ¿Lo tenemos? Segundo libro de Crónicas. ¿Me lo puede proyectar? Mire, mire lo que hizo. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿Cuál era el secreto? La autoridad, la inteligencia, la sabiduría de Usías. ¿Cuál era? Es que buscaba al Señor. Porque para que un adolescente gobernara una nación, habría que buscar a Dios, ¿verdad? Buscaba a Dios. Y dice que Dios lo que lo prosperó. ¿Cuánto quieren prosperar en la vida? Mira del lado y decirle: debes buscar a Dios. Desesperadamente. Si buscamos a Dios, Dios nos va a prosperar. Ahora, el versículo 16 del mismo capítulo, fíjate lo que dice, y vamos leyendo versículo por versículo. Esto no fue así toda la vida. En los últimos años de su vida, él cometió un error. Se engrandeció. Mire lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Dios lo había prosperado, Dios le había dado todo, Dios había enriquecido a este hombre, había sacado a la nación a uno de los mejores gobiernos que tuvo la nación en esos días, en esos años. Sin embargo, le pasó lo que le pasa a muchas personas. Viste que el dicho dice: el que comienza bien termina bien. Pero aquí él comenzó bien y terminó mal. Fíjese, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Sigamos, dos o tres versículos más, ¿puede ser? Para quemar. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Sigamos. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlo. Sal del santuario. ¿Quién eran los consagrados para quemarlo? Los sacerdotes, para entrar con el incensario, que era un tipo de la presencia de Dios. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Sigamos, uno más. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Porque él pensaba que ya podía hacer de todo. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Primer error que cometió. Cuando ya era fuerte, ¿sé qué? Se enalteció su corazón. Por eso siempre digo, cuando mucha gente, muchos ministerios, cuando recién comienzan, comienzan bien. Pero cuando ya están arriba, terminan mal. Mire, le cuento algo. Estuve hace poquito en el Congreso de Adoradores. Nos visitó ahí en Chaco el pastor Fernando Solares de Guatemala, que estuvo acá primero, ¿no? Y él me contaba, me decía, que el año pasado estuvo en California. Y el pastor que lo invitó, lo llevó a la gasolinera, a la estación de servicio, a cargar combustible, pero especialmente para mostrarle a Fernando que esa era, y había una placa ahí, donde ese era el lugar donde Jimmy Swagger levantó a la prostituta en su auto. Le hicieron una placa en la gasolinera. Dice: yo lo vi, no podía creer eso. Mire lo que hace el diablo. Y así pasa con muchos ministerios, que de pronto Dios comienza a usarlo, y están, pero cuando están arriba, se creen fuertes, se creen dueños de Dios, se creen dueños de la presencia de Dios, y creen que pueden manipular a Dios. ¿Sabe que Usías quiso hacer eso? Ese era el trabajo de los sacerdotes, de gente consagrada y preparada, y se tomó la atribución de entrar y él también y tirar el incienso. En otras palabras, lo que quiso hacer él es manipular la presencia de Dios, quiso fabricar la presencia de Dios, atentó contra el mismo. Primero se enalteció, segundo se rebeló, hizo lo mismo que le pasó a Satanás, y tercero terminó fabricando la presencia. Déjenme decirle, muchos, uno que viaja en distintos lugares, me doy cuenta que muchos de los que supuestamente son famosos, lo único que hacen es fabricar, tratar de fabricar la presencia de Dios, manipular la presencia de Dios. Y déjeme decirle que nadie puede hacer eso. El que hace eso le va a pasar la de Usías. Dice que terminó con lepra y alejado del pueblo. Alejado del pueblo. Leproso. Mire cómo se murió, cayendo la carne a pedazos, con la peor enfermedad. Y déjeme decirle que son tantos y tantos de casos de hermosos ministerios que comenzaron bien, pero que después terminaron mal. ¿Por qué le hablo en todo este contexto? Muchas veces me voy a lugares y me encuentro, hace poquito, hace la semana pasada, estuve en un congreso también, en Córdoba, y hablando con el pastor, me dice, lo veía preocupado. Sí, dice, estoy muy preocupado porque uno de los oradores, dice, me hizo pasar una, bueno, que me exigía esto, y esta es una ciudad donde no tengo tanto para ofrecerle. Y con tanta exigencia, le digo, este le va a pasar la de Usía. Tarde o temprano va a caer. Y me decía, ¿sabe? Mire, porque para la gente que hace así, Dios le abre las puertas al que está haciendo bien las cosas. Ahí está Darío, de testigo, el pastor Gerardo Lebrón de Puerto Rico. En una oportunidad me invita a hacer un evento él, y yo tenía que ministrar con uno, con un adorador que era muy conocido en la zona, muy conocido, en Centroamérica y Estados Unidos. Y yo decía, wow, qué lindo, voy a estar con tal. No le voy a decir el nombre para que usted no se sienta mal, ¿eh? Y le digo, y yo decía, qué bueno, voy a hacer un evento de oración con vos y con, para que dice, toda esta zona sur de la isla de Puerto Rico, tenga un mover del Señor. Bueno, yo contento, oré, me preparé. Cuando llego a Puerto Rico, lo veo al pastor que me decía un poco triste. ¿Qué le pasa, Geraldo? ¿Qué te pasa? Me dice, mirá, dice, ahí a una semana me canceló, dice, porque él, yo había arreglado para que él venga, para que él ministre, pero solo, pero el sello donde él está, escuche esto, el sello donde él está no permite que esas cosas sucedan, que tiene que venir con tanta, me pide esto, y se me va una suma altísima, donde yo ya tenía para bendecirlo con una hermosa ofrenda, un hermoso hotel, pero son tan altos los costos que tuve que cancelar, así que tengo una bronca, una angustia. Me acuerdo que estábamos ahí yendo a parar a un comer, a comer, me dice, así que te tengo que decir, lamentablemente, que te vas a tener que aguantar todo el evento solo. Y le digo, yo no hay problema, yo vine para servir al Señor. Y de pronto me viene y me vine para servir al Señor. ¿Sabes lo que dice? Ya sé lo que voy a hacer. Todo lo que le iba a dar al otro, te lo voy a dar a vos, me dice. Y yo dije, eso es de Dios. Porque cuando hay personas que quieren manipular, ponerle precio a la unción, ponerle condiciones a Dios, ahí comienza tu ruina. Ahí comienza tu ruina, cuando le quieres poner precio a la unción. Y yo los bendigo porque son hermosos hermanos. Pero ¿sabe qué? Con el paso del tiempo me ha mostrado el Señor que todos esos ministerios así van cayendo. Cuando yo invito a Fernando Solares y a Jacobo en este año, gente humilde que Dios las usa en todo el mundo, autor de canciones que han revolucionado la historia, la alabanza y la adoración. Y yo a propósito le hago la pregunta, Fernando, ¿cuánto me cobra? No, dice, nada, dice, voy porque soy una iglesia, voy a servirle, estoy para servirte, amigo, dice, me escribe un mail, cuando vaya y lo que sea, yo voy con ánimo de servir al Señor, de adorar al Señor. Ese es el perfil que Dios quiere. Y hablando un poco con Fernando, él me contaba, me dice, yo estuve adentro de ese mundo y me salí, y estoy predicando todo lo contrario a lo que yo vi ahí. Porque hay muchos Usías que fabrican. El otro día me pasaron el rider de uno de los grandes cantantes que hay actualmente, y me decía uno de los sonidistas que es amigo mío, me dice, el rider de este es más caro que el de Alejandro Sáenz, dice. Pedía exigencias que aquí imposible de dárselas, hasta de la corriente que esté en 110 y no en 220. opinas? Digo, ese otro Usía que le queda poco tiempo. Porque cuando se enalteció su corazón, se hizo fuerza, creyó dueño, se rebeló contra el Señor, el segundo paso. Tercer paso, quiso manipular. Muchas de las cosas que vemos, mis queridos hermanos, hay mucho show, hay mucho espectáculo, pero lo genuino, lo fresco de Dios, se lo gana en el altar, de rodillas, buscando el rostro del Señor. Aleluya. Dentro de ese contexto es donde Isaías ve al Señor. La crisis nacional era fuerte. El rey había muerto. El gran rey Usías había muerto. ¿Qué hacemos ahora? Mire, qué cosa tan loca, porque dentro de ese contexto dice Isaías, vi yo al Señor, y dice, lo comienza a describir, ya lo vamos a ver, dice, santo, santo es el Señor. Toda la tierra, dicen los serafines, escuchen esto, está llena de la gloria. Mire qué cosa más ilógica, aparentemente. Dice, la tierra está llena de su gloria, sin embargo había crisis nacional. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A los ángeles o lo que está pasando? Hay crisis. Déjeme decirle algo, hay crisis, sí hay crisis. Pero déjeme decirle que la tierra está llena de la gloria del Señor. En cuanto te abres para ver a Dios, tu panorama va a cambiar, tu visión va a cambiar, tu vida va a cambiar, tus generaciones van a cambiar. Aunque haya la crisis que haya, aunque la economía se vaya al tacho, pero si buscas a Dios como Isaías y Dios te permite abrir los ojos y mirarlo a Él, toda tu vida va a dar un giro de 180 grados, y en medio de la crisis Dios te va a bendecir, en medio de la crisis Dios te va a prosperar. Isaías 60 dice que aunque tinieblas y oscuridades llenen la tierra, sobre ti, sobre los hijos del Señor, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Habrá gloria en medio de la crisis, habrá presencia en medio del dolor, habrá bendición de Dios en medio de una crisis nacional para los hijos que le creen. ¿Lo cree? Habrá gloria de Dios. Vamos, dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! En medio de esa crisis, mientras todo el pueblo lloraba, los serafines decían, la tierra está llena de su gloria. Por eso hay mucha gente en la iglesia que no disfruta de los cultos, porque no discierne a Dios. Porque aunque todo esté mal, pero si lo ves a Dios, todo va a estar bien. ¡Aleluya! Aún aunque estés pasando por momentos difíciles, aunque estés en lo peor de la economía, aunque estés mal, pero si ves a Dios, la tierra será llena de su gloria. Él te tocará con su gloria. Dentro de este contexto de crisis nacional es donde Isaías ve al Señor. Usías es un representa, podríamos decir, porque mire que Isaías no trascendió, y todos los comentaristas dicen eso, Isaías no trascendió su ministerio hasta ese encuentro. Él ya era profeta, él ya ministraba, y aparte de ser profeta era un escriba, ya ministraba en la presencia del Señor. Él era, entraba al palacio, más, algunos dicen que eran hasta primos, eran familia con el rey Usías. Sin embargo, no había trascendido su ministerio. ¿Por qué? Porque ahí hay una simbología. La simbología es, hasta que muera Usías, no vamos a poder ver al Señor. ¿Por qué? Porque Isaías vivía cómodamente en el palacio, ¿verdad? Entraba, salía, el rey era su familia, tenía todo. Y Usías representa en nosotros eso que tenemos que hacer morir. Usías representa todo lo que vos y yo tenemos que hacer morir para ver a Dios. La Biblia dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Si yo le preguntaría cuántos creen en Dios, todos levantarían la mano. Pero si yo le preguntaría cuántos lo han visto a Dios, ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Y más si yo pregunto, ¿cuánto han escuchado a Dios hablar? Ahí cambia, porque es una cuestión de conocerle. Déjeme decirle que hasta que no hagamos morir todo lo anterior, lo viejo, lo pecaminoso. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando viví un tiempo en Puerto Rico, estaba en una iglesia hermosa, la iglesia del discípulo de los pastores Morales. Había muchos empresarios ahí. Una de las cosas que más me llamó la atención es que en ese momento estaba un país, como son colonia americana, muy bien económicamente, súper bien. Me asombraba cuando íbamos a visitar una casa y vivían 5 personas y había 5 autos. Eso es increíble. Yo decía, que venga esa unción para Argentina. Vos ibas a visitar, vivían 3 personas, 3 autos, 0 kilómetros. Qué cosa impresionante. Pero déjeme decirle algo. Todo ese ambiente, esa vorágine de consumismo, tomó tanto a la isla que se convirtió en el país más endeudado en tarjeta de crédito. Puerto Rico, en ese tiempo. Y una de las cosas que a mí me ponía mal, me acuerdo, era cuando veía una iglesia donde había muchos empresarios, mucha gente, pero sin embargo, cuando caía 2 gotas de lluvia, no aparecía nadie por el culto. Súper cómodo. Digo, esto tienen que hacer morir todas estas cosas. Usía representa esa vida cómoda, sin compromiso. Hasta que no muera eso en tu vida, no podrás ver al Señor. ¿Me entiendes? Y en medio de la crisis que estés viviendo, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, si eres sensible, si buscas a Dios como lo hizo Isaías, los cielos se te van a abrir, tu destino va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que para muchos fue una crisis, la peor crisis que estaban viviendo, para Isaías fue un nuevo comienzo. Para muchos era una crisis, para Isaías fue un nuevo tiempo. Amén. Ahora quiero que veamos rápidamente los cambios que se producen. No sé hasta... Miguel, decime. 10 minutos, bien. Los cambios, 5 cambios que Dios produce en la vida de Isaías, que lo convierte en un adorador lleno de la presencia del Señor. Primero, dice, en el año que vio el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo primero que le pasó a Isaías es que cambió su manera de ver a Dios. Diga conmigo, hay que cambiar mi manera de ver a Dios. Lo primero que le pasa a Isaías es que cambió su manera de ver a Dios. Antes veía a un Dios de la comodidad. Antes veía y ministraban un Dios del palacio, del escriba, tranquilo, todo bien, llegaba en su auto 0 kilómetros, se iba, comía con el rey, pero ahora lo vio tal cual Dios era. ¿Cómo lo vio? Antes veía a un Dios de la comodidad, a un Dios del confort, ahora lo ve al Dios verdadero. ¿Y cómo es el Dios verdadero? Es el alto y sublime. Mire cómo lo describís allá, el alto y sublime. Ese Dios grande, poderoso. Y mire, no solamente ese Dios alto, grande, sublime, sino ese Dios que sus faldas llenaban la tierra. En otras palabras, Fernando Solares lo describe muy bien en la canción ayer yo la canté, ¿se acuerdan? De guerra y paz, Dios fuerte y tierno eres tú. Principio y fin. Estás tan alto como Isaías lo vio, el alto y sublime. Esa palabra sublime es lo más elevado, lo más alto. O sea, lo que nunca Isaías hubiera imaginado ver, vio al alto y sublime. A ese que está inalcanzable, pero que también las faldas llenan la tierra. Ese Dios que está tan lejano, pero que también está tan cercano. Ese Dios que uno lo ve que es tan grande, pero también que se hace tan pequeño. Ese Dios que hace grandes milagros, pero que también es el Dios de las cosas pequeñas, que te acompaña todos los días en los momentos difíciles y en los momentos duros de la vida. Ese es el Dios que es alto, sublime, pero que sus faldas llenan la tierra. Eso tiene una figura preciosa, porque mientras nosotros adoramos a un Dios grande, sus faldas van a llenar la tierra. ¿Cómo me gustaría gustaría que en estos días las faldas del Señor llenen la provincia de Tucumán, llenen la iglesia y haya muchos Isaías en este encuentro, en este congreso, que dejemos de vivir una vida sin compromiso y de comodidad y que podamos ver al Dios real que me cambia por dentro, que saca todo lo malo de mí y cuando me acerco a Él me hago más parecido a Dios. ¡Aleluya! Esa es mi oración, mi petición para este congreso. Ese Dios tan alto, tan sublime, tuvo la gran idea de meterse dentro tuyo. ¿Te puede dar una idea de eso? Ese Dios tan grande, tan fuerte, decidir a venir a meterse aquí. ¡Wow! Ese es el Dios alto y sublime, pero también el Dios que las faldas llenan la tierra. Esa es mi oración para estos días. Esa es mi oración. Que el Señor descienda y que el encuentro con Él no sea un encuentro emocional, sino que sea un encuentro real. Un encuentro que me cambie, que me transforme. Un encuentro que me haga una nueva persona. En segundo lugar, tuvo la adoración de la experiencia sobrenatural de ver la adoración celestial. Y aquí hay una cosa que quiero explicar. Dice el texto: santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que el texto indicaría, si uno lo lee así rápidamente, tendría que decir: santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su santidad, ¿verdad? Santo, santo, la tierra está llena. Pero no dice de su santidad. El texto dice: santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Porque la palabra gloria está traducida del hebreo kavod, es bien amplia, significa peso, esplendor. Pero uno de los significados de la palabra gloria es que se asemeja, es que no es algo tangible. No es algo que yo lo pueda tocar, no es una mesa, no es una silla, más bien algo que tengo que experimentar, que vivenciar. Entonces, de acuerdo a ese concepto, puedo decir que lo que los ángeles, los serafines están diciendo, que la tierra está llena de su gloria, que la gloria de Dios, también, que es tan amplia la palabra, abarca, que es la gloria es la manifestación de la santidad de Dios. ¿Sabe por qué es la manifestación de la santidad de Dios? Porque cuando Dios se manifiesta en su santidad, su gloria llena la tierra, y cuando a mí me toca, el que es cambiado y transformado soy yo. Y ahí la adoración encuentra su objetivo real, que es la respuesta de mí en adoración al Señor, y es la respuesta a un cambio verdadero en mi vida. Cuando la gloria de Dios, mire, usted puede estar en el altar, revolcarse, usted puede llorar, pero si usted no cambia, simplemente fue un acto emocional. Ahora, cuando Dios te toca y lloras o no lloras, estés arrodillado o no estés arrodillado, y sientes que algo hizo adentro, algo fuerte de Dios, y sales y eres un mejor esposo, un mejor hijo, oras al Señor toda la mañana, entonces la gloria de Dios te tocó. Porque el objetivo de la gloria de Dios también es que sus hijos se parezcan más a Él. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando Dios manifiesta su santidad, la respuesta mía hacia Él es adoración. Y yo cambio, y al cambiar me hago más parecido a Dios. Ahora, cuando yo no doy la gloria a Dios, como dice Romanos 1:21, que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gloria, lo que hace la gente es que se convierte en receptor de otras cosas. De ahí viene la idolatría, Salmo 115. ¿Me entienden? Y déjame decirle que idolatría no solamente es idolatría de imágenes. Dentro del ámbito evangélico también hay idolatría. Gente que pone prioridades que no son Dios. Y todo lo que pongas primero que no sea Dios, así sea lo que sea y lo justifiques como lo justifiques, es idolatría. Y lo tremendo de eso es que uno termina mimetizándose en lo que cree. Cuando más adoras a Dios, te pareces más a Él. Cuanto más adoras al trabajo, más parecido a tu trabajo vas a ser. Más parecido a la experiencia, más parecido a las cosas, más parecido. Te mimetizas. Por eso la gente, cuando adora imágenes, se mimetiza con ellos. Tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan. ¿Me está entendiendo? La gloria de Dios tiene como objetivo transformarnos y cambiarnos. Pero cuando uno, no hay peor cosa, escuche bien, que cuando la gente viene a la iglesia, ignora a Dios. Y lo ignora. Y no le adora, y no le canta, y no presta atención. Tarde o temprano encontrará, será receptor de otras cosas. Por eso es que tenemos muchos jóvenes en la iglesia que todavía no son convertidos de verdad al Señor. Y todavía le atrae. ¿Sabe por qué muchos jóvenes le atraen todavía los boliches? Le atrae esto, le atrae otro. ¿Sabe por qué? Porque no han conocido al Dios de Isaías. Cuando conozcas al Dios de... Cuando veas a Dios, no te quedarán ganas de pisar esos lugares. Ese es el problema. Mucha gente vuelve ahí porque no conoce lo verdadero. Cuando conoces lo verdadero, cuando conoces a Dios, no tienes que hacer en lugares donde Dios no está. ¿Me está entendiendo? Porque la adoración tiene como objetivo cambiarme, transformarme y hacerme más parecido al Señor. Eso es lo que le sucedió a Isaías. Ya voy terminando. Toda la tierra está llena de su gloria. Termino con esto. La última pregunta. Cuando sucede todo esto, en tercer lugar, él cambió su manera de verse a sí mismo y a los demás. Dice, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Cuarto, su vida fue purificada por el carbón encendido. Un serafín vino, le tocó sus labios y su vida, su boca, la vida del profeta fue totalmente cambiada y transformada por ese carbón encendido. Mire, al adorar, nuestra conciencia es avivada mediante la santidad. Nuestra mente es alimentada con su verdad y nuestra imaginación es purgada con su belleza. Y lo último, Isaías se dispuso a obedecer al llamado del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Quiero terminar con esto. Dios, después de este proceso, donde Él se llena, se convierte en un adorador, lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios, se nota, se ve su condición, ve la condición del pueblo y dice, ellos necesitan también de ti, Señor. Entonces ahí viene la pregunta del Señor. ¿A quién enviaré? En otras palabras, Dios hace la pregunta, pero Isaías dice la determinación. Heme aquí y hace la determinación, envíame a mí. Hay mucha gente en la iglesia que dice, heme aquí nada más. Pero no me envíe, ¿eh? No me envíe, Miguel, a las 3 de la tarde, a ese anexo allá en Rumipunco, no sé dónde, donde hay 2 o 3 vidas ahí. No, no. Heme aquí, pero no me envíes para ahí. Heme aquí, pero... No, hasta aquí nomás. Heme aquí, pero no, no, son muchas reuniones. Heme aquí, pero no, no, queda muy lejos. Heme aquí, pero está lloviendo. No, heme aquí, pero tengo muchas cosas que hacer hoy. Muchos se quedan en el heme aquí. Como decía alguien, heme aquí, como dije al promiso, envíalo a él, Señor. Él. Heme aquí, envíalo al pastor. Para eso le pagan, para eso está ahí, ¿verdad? Heme aquí, envíalo al líder. No, 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 no. Isaías dijo, heme aquí, envíame. Déjame decirte algo. Dios hace la pregunta, Isaías se transforma en la respuesta. Hasta que no seas un agente de cambio donde Dios te ha puesto, escucha bien. Hasta que no seas un agente de cambio donde Dios te ha puesto, en la universidad, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que esté, en la iglesia, donde quiera, hasta que no seas un agente de cambio, seguirás siendo parte del problema y seguirás siendo una pregunta para Dios. Pero Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Dios hizo la pregunta, Isaías se convirtió en la respuesta. Y esa es mi oración en esta mañana, que no solamente haya gente escuchando un lindo mensaje, sino que haya gente que haya visto y que vea al Señor, que en estos días sean días para ver a Dios y para tomar la determinación de Isaías. No puedo seguir igual, no puedo seguir así. Tucumán va a cambiar, me voy a poner en la brecha, voy a venir a orar todos los días, voy a ser el mejor obrero en mi trabajo, voy a llevar una vida de santidad, de integridad, me voy a consagrar lealtad al Señor, mi compromiso con Él será 100% hasta la muerte. Cuando vea eso el Señor, Dios comenzará a levantarte y a usarte como un agente de cambio para San Miguel de Tucumán. ¡Aleluya! Convertite en la respuesta de Dios. Convertite en la respuesta de Dios. Y Dios en esta mañana te hace la pregunta. Cierra tus ojos. Yo siento la presencia de Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Oh, Jesús precioso. Hermosa presencia de Dios. Hermoso Jesús. Será que encontrarás esta mañana aquí gente que diga: ya no voy a seguir claudicando entre dos pensamientos, me voy a comprometer contigo como nunca antes lo hice. Quiero poner mi vida para ser un agente de cambio. Oh Señor Jesús, tené 2 minutos de oración. Cierra tus ojos. Dios está aquí. Dios está aquí. Señor, hermosa presencia tuya. Cerrados, ante tus ojos cerrados, deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te hable. Nos quedan 3 o 4 minutos. Y si necesitas demostrar tu compromiso con Dios, haciendo algo, parándote, arrodillándote, hablándole, aprovecha estos 3 minutos para hacerlo, para decirle: Señor, me convierto en una respuesta para ti. Quiero convertirme en una respuesta. Quiero ser un adorador lleno de tu gloria, lleno de tu presencia, que traiga cambios. Quiero que me uses en esta provincia donde tú me has puesto. Quiero que me uses en mi trabajo para que todos mis compañeros te conozcan. Quiero que me uses en la escuela. Quiero que me uses, Señor, en esta iglesia. Me entrego a ti 100%. Decirle al Señor con aquella canción viejita que compusiera Marcos Witt en su tiempo, en la década del 90. Dile al Señor: heme aquí, yo iré. basado en este texto de Isaías.
Nación.